Dios bendiga a los santos del Señor en esta mañana. No se oye. Dios bendiga a los santos del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados, ¿cuántos han escuchado acerca de la tragedia que está ocurriendo en Kerrville? ¿Cuántos han visto las noticias, han visto los videos? Queremos informarles que hoy sale un equipo de voluntarios de la Iglesia Grace Español, de la Iglesia Grace en general, y están aliados al ministerio de Samaritan Purse, y queremos en esta mañana levantarlos en oración. Queremos orar por ello para que Dios los use y que sobre todo Dios pueda confortar los corazones de estos padres, estos familiares que han perdido cientos de seres queridos. Amén. ¿Por qué inclinas tu cabeza por fuera ahí donde estás? Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este día. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por el pueblo de Kerrville. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú solamente puedes, Señor, confortar los corazones. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, puede, Señor, traer consuelo a nuestras vidas. Y te pedimos en este momento, Señor, que tú bendigas el equipo de Grace que va, Señor, a ministrar, a ayudar, a servir, a ser, Señor, de bendición en Kerrville. Te pedimos tu protección, que tu gracia divina vaya delante de ellos y que tú los use poderosamente para que el pueblo de Kerrville pueda entender que ellos no están solos y que tú estás ahí, estás pendiente a su dolor, a sus necesidades. Te lo pedimos, Señor, lleva a nuestro equipo a bien, úsalos con poder y gloria y tráelos, Señor, a bien en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria a Dios. En esta mañana seguimos con la serie de las personas comunes que Dios usa. Y le iba a preguntar si ustedes sabían el nombre de quién era Jocabet, pero el pastor me dañó la pregunta. Yo quería saber, hacer un asesoramiento, si usted sabía quién era Jocabet en la Biblia o con qué se comía eso, ¿verdad que sí? Así que cuando el pastor dijo eso, dije, ya no puedo hacer la pregunta. ¿Quién es Jocabet? La madre de Moisés. Gracias, pastor. No sé por qué, pero los pastores se ven como más jóvenes, o seré yo, ¿verdad? Tenemos que dejarlo que se vayan de vacaciones más a menudo, ¿ah? Y Emily dice, amén. Pues en esta mañana vamos a hablar de, bajo el tema, la valiente confianza en tiempos de peligro. Y vamos a analizar el ejemplo de esta madre, Jocabet. Y cuando hablamos de confianza, yo quiero que tú entiendas que la confianza es la seguridad que tú y yo depositamos en otra persona, ¿sí o no? Y la confianza no se impone, la confianza se gana, ¿sí o no? Amén. Así que cuando hablamos de confianza, estamos hablando de que tu seguridad, tu futuro, tu sueño, tus metas, tú puedas ponerlos en las manos de Dios y tener la total y absoluta confianza de que Dios sabe lo que está haciendo contigo. Amén. Que ninguno de nosotros somos un error de la vida. Tú fuiste seleccionado, escogido desde antes de la fundación del mundo y antes de que tú fueses formado en el vientre de tu madre, ya Dios te conoció. Así que tú estás viviendo en el año, en el tiempo y en el lugar que Dios asignó que tú vivieras. Amén. Así que quiero hacerte algunas preguntas. ¿Te has sentido tú alguna vez invisible? ¿Te has sentido tú como que tu vida no marca ninguna diferencia? ¿O quizás te ves a ti mismo como alguien demasiado común para ser usado por Dios? ¿O quizás otros te han hecho sentir que tú no tienes nada especial que ofrecer? A lo mejor has escuchado voces que te han dicho a ti, tú no tienes suficiente talento. O muchos a lo mejor te han dicho, tu pasado te descualifica. O a lo mejor te sientes que eres demasiado pequeño o insignificante para causar un verdadero impacto. O probablemente naciste con una incapacidad física que te hace sentir que tú nunca vas a poder lograr nada en la vida. Pues quiero compartirte en esta mañana la breve historia de Andrea Bocelli. Andrea Bocelli nació el 22 de septiembre de 1958 en la ciudad de Lajatico, en Italia. Desde el embarazo, sus padres enfrentaron una decisión muy difícil. Los médicos le habían detectado complicaciones graves y le recomendaron a la mamá de Andrea que abortara a la criatura. Pero, ¿sabe? Ella, a pesar de la presión médica que le pusieron, Eddie decidió continuar con el embarazo. ¿Sabe por qué? Porque ella puso su confianza en Dios y dijo: Dios tiene una asignación especial para mi hijo, no lo voy a abortar. Y sabe, meses después, Andrea Bocelli nació con glaucoma congénito, que es una enfermedad que afecta el nervio óptico y se acumulan fluidos en el ojo, lo cual causa que la persona no pueda ver correctamente. Esta enfermedad le afectó la vista a Andrea Bocelli cuando nació. A los 12 años, cuando tú crees que la cosa se podía poner peor, a los 12 años perdió completamente la vista tras un accidente durante un partido de fútbol. Pero esa vida que muchos consideraban no viable, ¿ok?, terminó tocando al mundo. ¿Sabe lo que significa no viable? Que no tiene posibilidades de éxito. Cuando tú dices la palabra no viable y lo pones al feto que está en el vientre de una mujer, significa no va a tener condiciones para sobrevivir. Eso era lo que decían los médicos. Pero Dios dijo lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? Nació, y déjame decirte que desde niño, él tuvo una gran pasión por la música. Aprendió desde niño a tocar el piano, el saxofón y la flauta. Y a los 6 años de edad, ya Andrea Bocelli sabía que quería ser tenor de ópera. ¿Sabe qué sucedió? Siendo ciego más adelante en su vida, óyeme esto, estudió derechos en la Universidad de Pisa, en Italia. Y no solamente eso, trabajó como abogado por un tiempo, pero luego abandonó la carrera de ser abogado porque se inclinaba, su pasión estaba en la música. Decidió abandonar el ser abogado para dedicarse al cántico. Pues déjame decirte que en el 1992, el cantante italiano Zucchero invitó a Andrea a grabar un demo, y hubo un hombre que escuchó la grabación llamado Luciano Pavarotti, uno de los más grandes influentes en la ópera, y quedó impactado con la voz de Andrea Bocelli. Ese fue el inicio para él comenzar su carrera. En el 1994, Andrea ganó el Festival de San Remo en la categoría de Nuevos Talentos. No solamente eso, él también lanzó un álbum llamado Romanza en el 1994 y se convirtió en un éxito total. Ha vendido él más de 90 millones de discos en todo el mundo. Es reconocido como uno de los tenores más famosos de toda la historia. Ha recibido un montón de reconocimientos y encima de eso fundó en el 2011 una fundación llamada Fundación Andrea Bocelli. Oye esto, un hombre ciego que no tenía probabilidades de ser exitoso o de poder sobrevivir, fundó esta fundación y se enfoca en proyectos de educación, salud, inclusión y desarrollo sostenible, especialmente en comunidades desfavorecidas. Si te das cuenta, este hombre era una persona común, una persona que no nació con ningún atributo físico para poder llegar a ser lo que él es hoy. Pero una de las cosas que más me impresionó de él fueron las frases famosas que él ha hablado. Y la primera que me llamó la atención, él dijo: no hay fuerza, no hay mayor fuerza que la fe. La fe transforma la debilidad en fuerza y la fe transforma lo imposible en realidad. Verdaderamente este hombre es un ejemplo para nosotros. ¿Cuántos saben que para el que cree, todo es posible. Amén. Y la otra frase que me llamó mucho la atención, él expresando el agradecimiento hacia su madre por no abortarlo cuando los médicos decían que lo hiciera, él dijo las siguientes palabras: tal vez yo no pueda ver con mis ojos, pero mi madre vio con los suyos lo que Dios podía hacer en mi vida. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Y quiero decirte que Jocabed fue una madre similar a la mamá de este hombre. Ella decidió, cuando iba a nacer Moisés, decidió hacer algo diferente, decidió confiar en Dios de que Dios tenía una asignación especial para ese niño. Y quiero rapidito comentarte por qué es tan importante que tú escuches este mensaje. Porque en el mundo que vivimos hoy en día tiende a valorar lo grande, lo visible, lo impresionante. A menudo la sociedad aplaude únicamente a aquellos que tienen éxito evidente o una posición destacada. Sin embargo, Dios, a través de la historia bíblica, a ti y a mí, nos ha mostrado que Dios no mide como nosotros medimos. Él escoge exactamente lo que parece improbable, lo que parece común, olvidado y aún subestimado. Dios lo escoge para realizar sus planes más poderosos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso está hablando de ti y de mí. Ahora, hoy vamos a explorar esta sencilla historia de esta mujer llamada Jocabed. Una mujer esclava judía en Egipto. Ella no tenía poder, no tenía fama, ¿ok? Pero sin embargo, era alguien que fácilmente podría haber sido olvidada por la historia. Pero Dios decidió, en su acto silencioso y valiente de fe, de cambiar el curso del mundo, no solamente de Israel, sino del mundo entero. Y vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 2, del 1 al 10. Vamos a leer y quiero darte el contexto y situación histórica de este capítulo que vamos a ver. Israel se encontraba esclavizado en Egipto por casi 400 años. ¿Okay? Dios le dijo a Abraham: el pueblo va a ser esclavo por 400 años, pero yo voy a juzgar la nación que lo va a esclavizar. El faraón se levantó uno que no conocía a José, y este faraón, temiendo el crecimiento del pueblo de los hebreos, ordenó matar a todos los niños recién nacidos, los que eran varones. Faraón instruyó a sus parteras que asistían a las mujeres judías que cuando el niño naciera, si era varón, que lo mataran. Y estas parteras tuvieron temor y respeto a Dios, y Dios la bendijo porque decidieron no obedecer el edicto del faraón. Pero fue en medio de esta opresión donde Jocabed estaba al nacimiento de Moisés, su segundo hijo varón, un niño hebreo destinado a marcar la historia. Mira lo que dice el versículo de Éxodo 2:1. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, así era yo cuando chiquito, ¿sabes? Sí, hermoso. Yo sé que ya cuando crecí no me queda mucho de esa hermosura, pero anyway. Dice: y le estuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla, o sea, una canasta pequeña de juncos, y la calafateó con alfa y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal. El carrizal es la orilla del río que está cubierta de plantas altas, delgadas y flexibles. Dice: y una hermana suya, Miriam, la hermana mayor de Moisés, se puso de lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizar y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a Jocabed, la madre de Moisés, a la cual le dijo la hija de Faraón, llévate a este niño, no sabiendo que será la madre, llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, porque dijo, de las aguas lo saqué. Fíjate, en un tiempo de crisis nacional y opresión, Jocabed tomó una decisión peligrosa, que fue guiada por una confianza absoluta en Dios. No fue simplemente una madre amorosa. Ella fue una mujer de una fe profunda que desafió un sistema de gobierno para obedecer a Dios. ¿Qué nos enseña la vida de esta mujer y la valiente acción de desafiar el sistema del gobierno de Faraón? Voy a compartirte tres puntos. Y verdaderamente esta mujer es una inspiración para cualquier madre que esté aquí, para cualquier padre, líder, hijo e hija que estás aquí. Y la primera cosa que yo pude percibir, que podemos aprender de ella, es que la confianza en Dios nos impulsa a desafiar el peligro. Sí, tu confianza en Dios te va a llevar a tú desafiar el peligro. Mira lo que dice el versículo 2:1. Dice, y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido ¿por cuántos meses? 3 meses. Cuando el miedo domina a una sociedad, el valor tiende a desaparecer, ¿sí o no? Pero la fe o la confianza verdadera en el Señor actúa aún en medio del riesgo. Amén. Y Jocabed, como debes de creer, tenemos que ser como Jocabed. Iglesia, tenemos que entender y aprender que hay algo valioso en ti y en todas las personas que viven contigo. ¿Por qué? Porque es importante que tú sepas que cada uno hemos sido diseñado, escogido por Dios para un propósito específico. ¿Y sabe cuántos de ustedes aman a Dios? Levanten la mano, vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Los que no levantaron la mano, vamos a orar por ustedes al final del servicio, ¿ok? Amén. Pero para nosotros que amamos a Dios, tú sabes que lo que Dios te escogió a ti hacer para su gloria es tan grande, tan maravilloso, tan extraordinario, que en 1 Corintios 9, mira lo que Dios dice acerca de ti y de mí. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, ni ha subido en el corazón de ningún hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Hay grandeza en tu vida, hay un potencial en tu vida dado por Dios desde el nacimiento tuyo. ¿Sabe lo que es un potencial? Es aquello que todavía no es, pero puede ser. Y si confías en Dios, ese potencial se va a manifestar. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Gloria a Dios. Así que, mis amados, ¿en qué áreas estás llamado tú a actuar con fe, aunque tengas temor? ¿Hay áreas en tu vida hoy? ¿Hay ciertas situaciones que te cohiben de tú actuar con valor, de tú actuar con fe, en una confianza absoluta en Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios aun cuando te pueda costar algo? Esas son las preguntas que Dios te hace y que tú le puedes responder en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque la confianza no es falta de miedo. La confianza es obediencia a pesar del miedo. Y esto fue lo que esta mujer hizo. ¿Sabes que Jesús en Juan 16:33 le estaba diciendo a sus discípulos, miren, la hora viene y ahora es cuando ustedes van a ser esparcidos y ustedes me van a dejar solo, pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo? Y él le dijo, en Juan 16:33 le dijo, estas cosas se las digo para que en mí ustedes tengan paz. Y mira lo que él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. La aflicción no es si viene, es que cuando venga y te sientas solo, te sientas que nadie te mira, que te sientes invisible, tienes que entender que esa aflicción no es para destruirte. Esa aflicción es para Dios poder verificar en tu vida que tú no estás solo, que Él está contigo, que Dios está conmigo como un poderoso gigante. Amén. Tú eres amado, tú eres aceptado en Cristo Jesús. Amén. Tú tienes valor. Amén. Así que de verdad yo quiero animarte en esta mañana a que tú confíes en Dios, a que tú deposites toda tu confianza en Él. Yo creo que Dios se ha ganado nuestra confianza, ¿no? Que aun cuando nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. Él no nos deja. Dios no puede rechazarse a sí mismo, porque tú eres su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Amén. Él es fiel. Así que quiero dejarte saber que Jocabet, en medio del peligro, ella eligió confiar en Dios más que lo que dictaban las circunstancias. Su fe no fue pasiva, fue activa y fue arriesgada. Amén. Hoy muchos de nosotros estamos enfrentando presiones culturales, sociales y políticas, ¿sí o no? Estamos nosotros experimentando estas presiones en la generación que estamos viviendo. Pero yo quiero que tú y yo, como Jocabet, debemos de resistir todo aquello que va en contra de Dios y el llamado que Él ha puesto en nuestras vidas. De verdad, tenemos que tener esa fe arriesgada de decir, no, eso no es de Dios, eso no es lo que la Biblia dice. Yo me paro y confieso lo que Dios dice que es. Amén. Aunque te critiquen, aunque te persigan, vamos a aprender de Jocabet a tener una confianza tan absoluta en Dios que esa confianza nos lleve a nosotros, nos impulse aún a desafiar cualquier ley, cualquier situación que se levante, sea cultural o social, en nuestros medios. ¿Cuántos dicen amén? Ok. El segundo punto, rapidito, que quiero compartir contigo es que la confianza absoluta en Dios te va a dar el valor de tú proteger lo que Dios te ha confiado. Sí, Dios te ha confiado cosas, te ha confiado familias, te ha confiado ciertas cosas, porque así como Dios quiere que tú tengas confianza absoluta en Él, Dios también tiene confianza en ti. Él cree en ti, aunque todo el mundo diga lo contrario. Amén. Así que el valor, te va a dar el valor de proteger lo que Dios te ha confiado. Mira lo que hizo Jocabet con el niño. Dice en el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, ella tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Sabe lo que ella hizo? Jocabet no se desentendió de su responsabilidad como madre. Ella fue cuidadosa, fue estratégica y fue sabia. Ella protegió el propósito que había en su hijo Moisés. Hoy en día tú y yo como padres, como madres, como hijos o hijas que somos en la familia, y aún nosotros como líderes aquí en Grace Español, nosotros somos llamados a proteger la justicia, la justicia, la verdad y los valores de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender a cuidar aquello que Dios nos ha confiado. ¿Estás cuidando lo que Dios te ha confiado? Por ejemplo, tu familia, tu fe, tu llamado, el propósito de Dios en tu vida. ¿Estás cuidando y protegiendo eso? Jocabet tuvo una fe arriesgada, pero ella tuvo también el valor de proteger la vida de su hijo. ¿Y sabe qué? Imagínense ustedes lo difícil que es para una madre, después de tener una criatura tan hermosa como yo lo era cuando niño, que se peleaban por mí. Mi mamá me dice que a mí me llamaban el capitán. Decían que todo el mundo me quería cargar. Ya nadie me quiere cargar, ni mi esposa, pero en aquel tiempo. Pero tú te imaginas lo difícil que fue para esta mujer 3 meses con ese niño tan bello y soltarlo en el río. Y yo lo que te pregunto en esta mañana, ¿cuál es el Moisés en tu vida que Dios te está pidiendo que lo sueltes en la mano de Él? Hay situaciones hay familiares, hay lugares que Dios te está diciendo, suéltalo, confía en mí. Yo tengo el control absoluto de tu vida. De verdad, suelta ese Moisés que tú no quieres soltar. Como Jocabed, debemos de aprender a que yo hice lo natural, yo voy a hacer lo natural, pero Dios va a hacer lo sobrenatural. Amén. Y eso es confianza. Amén. Mira lo que Jocabed hizo. Dice aquí que Jocabed, como padre, nosotros debemos de aprender a proteger eso. ¿Ok? El punto número 3, y terminamos con este, es que tu confianza absoluta en Dios va a hacer que la soberanía de Dios actúe en tu obediencia. Óyeme bien, la soberanía, el poder supremo e ilimitado de Dios va a actuar a través de tu obediencia. ¿No se parecen ustedes que fue interesante que el mismo día, la misma hora en que Jocabed decide soltar al niño, es el mismo día y la hora que la hija de Faraón venía a lavarse al río? Porque Dios está en control. De verdad, tú puedes confiar de que Dios está en control de tu vida, de tus familiares, de tus circunstancias. Tú no vas a perder la casa, tus hijos no se van a perder, porque Dios está en control de tu vida. Él te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y Dios siempre cumple su palabra. Amén. Gloria a Dios. Pero mira, la soberanía, el poder supremo y limitado de Dios siempre va a actuar a través de tu obediencia. Mira lo que dice, que cuando ella suelta al niño, la hija de Faraón viene a lavarse al río y cuando vio, dice en el versículo 6, y cuando la abrió la canasta, vio al niño y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, llamó a Jocabed, la madre del niño, a la cual la hija de Faraón le dijo, llévate este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer, Jocabed, toma a su niño diciendo, gloria a Dios. Oye, verdaderamente recibo a mi hijo de nuevo, lo voy a criar. Oye, y por encima de eso me van a pagar. ¿Sabe por qué? Dios, cuando Dios te va a bendecir, Dios va a usar tus enemigos para Él protegerte y bendecirte. Porque cuando tus caminos son agradables a Dios, Él hace que tus enemigos estén en paz contigo. Amén. Es la soberanía de Dios. Amén. Y fíjate qué interesante es esto, porque cuando Jocabed obedeció, Dios orquestó un rescate perfecto. Su hijo no solo fue salvado, sino que ella misma lo crió y le pagaron por hacerlo. ¿Tú ves? Lo que comenzó como un acto de confianza en Dios terminó como un testimonio del control absoluto de Dios. Él tiene el control. Tú puedes confiar en Él. Deposita tu seguridad en Dios. Yo te animo en esta mañana que en esas áreas que te está tocando a ti soltarlo, hoy yo te animo, déjalo en las manos de Dios. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida y en tus situaciones. ¿Y sabe qué esto me recuerda? Me recuerda que el Padre soltó a su Hijo soberanamente para pagar el precio en la cruz por ti y por mí. Sí, el Padre tenía absoluto control, porque Él sabía que la única manera de tú y yo poder tener una reconciliación con Dios era a través de la muerte y la vida de su Hijo perfecto que murió en la cruz por tus pecados y los míos. Yo confío en Dios, Jesús confió en Dios. ¿Sabe cuáles fueron sus palabras? Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Y si en esta mañana tú puedes pasar un inventario de tu vida y ver esas áreas donde Dios te está diciendo a ti, ponme a mí primero. Yo quiero ser el número uno en tu vida. Yo quiero tener el control. Si tú me obedeces, mi soberanía, mi poder ilimitado se va a mover. Voy a actuar, voy a salvar, voy a restaurar, voy a limpiar. Dios lo puede hacer, pero tú tienes que confiar en Él. ¿Cómo? Obedeciendo su soberanía y su control absoluto en mi vida. ¿Sabes por qué tú no moriste en ese río cuando te ibas a ahogar? Porque Dios puso sus ángeles ahí, porque Él te vio aquí ya. Dios ha visto tu vida y el propósito que Él tiene contigo. ¿Sabe por qué no moriste en ese accidente de carro? Y la gente te dijeron, wow, esto fue un milagro. No, fue que Dios intencionalmente puso sus ángeles alrededor de ti. Y le dijo al diablo, no puedes tocar su vida. Porque yo lo he escogido a él, lo he escogido a ella para mi gloria, para mis planes y para mis propósitos. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Confiar en la soberanía de Dios en medio de las decisiones difíciles. Tienes que aprender a soltar gente, lugares, trabajos, cosas que en tu vida a lo mejor no son cosas malas que estás haciendo, pero te están robando el tiempo de la intimidad con tu Dios. Amén. Cierro con esto. En tiempos difíciles donde el mundo grita miedo, el pueblo de Dios, tú y yo, con esta fe valiente, con esta confianza absoluta en Dios, nosotros debemos de aprender a confiar absolutamente en Él. Recuerda, la historia eterna siempre ha dependido de personas como Jocabed, personas comunes con una confianza poco común en un Dios sobrenatural. ¿Sabes? La historia de ella es una historia de fe, de valor, pero ¿sabes también que la historia de Jocabed es un acto profético, una sombra de lo que el Padre Celestial hizo con su Hijo Jesús? Él tuvo que soltarlo del cielo para venir a morir por ti. Y sabe que esa canasta donde ella puso a su hijo Moisés, eso representa una sombra de la cruz del Calvario, que Jesús vino a morir por tus pecados y los míos. Él te vio en la cruz y Él dice que por el gozo que fue puesto delante de Él, Él decidió morir por ti. Ser juzgado, ser acusado inocentemente, cuando sus manos solamente lo que hicieron fue el bien. Nunca le hizo mal a nadie. La injusticia más grande cometida en este mundo fue cuando lo crucificaron en la cruz. Un hombre totalmente inocente, perfecto, santo. Pero tú sabes por qué Él lo hizo. Él lo hizo por ti. Él lo hizo por mí, porque mi culpa y tu culpa, mi pecado y tu pecado, Él lo pagó en esa cruz del Calvario. Y cuando Él dijo, terminado es, ¿sabe lo que Él dijo? Tetelestai, quiere decir en el griego, la deuda ha sido pagada. En otras palabras, todos tus pecados han sido perdonados por la sangre preciosa, perfecta, pura y santa de nuestro Señor Jesucristo. Tú no eres un pecador, tú eres una persona santa, escogida por Dios, porque tus pecados, todos, presente, pasado y futuro, fueron pagados en la cruz del Calvario. Yo no sé cuántos de los que están aquí en esta mañana no han aceptado a Jesús como tu Salvador personal, pero tú estás sintiendo en tu corazón ahora mismo lo que este hombre me está hablando es la verdad. Yo siento que ese es el Salvador que yo necesito. Y en esta mañana quiero darte la oportunidad. Si hay alguna persona aquí en esta mañana que tú no conoces a Jesús, ¿te gustaría abrir la puerta de tu corazón? ¿Dejar que Él entre en tu vida, que su sangre perdone tus pecados como lo ha hecho con muchos de nosotros? Si hay alguien aquí, yo quiero darte esa oportunidad. Puedes levantar tu mano ahí donde estás y queremos hacer una oración por ti. ¿Hay alguien en esta mañana que Dios está tocando tu corazón para aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Esta es la oportunidad que Dios te da. Amén. En esta mañana, ¿cuántos pueden levantar la mano y decir, Dios me ha hablado? Este mensaje es para mí. Esta palabra es para mí. ¿Sabes? Quiero que cierres tus ojos ahí donde estés. Y quiero elevar una oración por ti en esta mañana. Porque Dios está tratando en tu vida. Dios está tocando tu corazón. Y yo sé que mientras estuve hablando la palabra de Dios, vinieron situaciones, lugares y personas en tu vida que Dios te la trajo a la memoria. Y Dios te está diciendo, suelta ese Moisés en tu vida. Yo como Jocabet hoy queremos ser obediente a Dios. Queremos honrar el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Y en esta mañana yo quiero que tu nivel de confianza absoluta en Dios vaya en aumento. Que hoy tú tomes una decisión, Señor, ya hasta hoy no voy a aguantar esta persona, no voy a aguantar esta situación, la voy a soltar y la voy a dejar en tus manos. Si Dios te ha hablado, levanta tus manos, quiero orar por ti. Gloria a Dios, Dios bendiga, gloria a Dios, Dios te bendiga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Todas esas manos que están levantadas, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por el sacrificio perfecto que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por usar el ejemplo de una persona común como la madre, Señor, Jocabet, para cuidar a su hijo Moisés. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esas situaciones, esos lugares, esas personas que tú nos has ministrado hoy, que tu pueblo, tu iglesia hoy, tome una decisión valiente de decir, voy a soltar y voy a dejar en tus manos lo que yo no puedo controlar. Padre, lo entrego en tus manos ahora y yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque desde hoy en adelante voy a descansar en tus promesas, voy a descansar en tus propósitos para mi vida. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Oye, antes de terminar, queremos hacerte la invitación. Si necesitas oración hoy, no te vayas. Queremos orar por ti. Vamos a tener un equipo aquí de oración. Yo voy a estar aquí al frente para orar contigo. Y queremos que después de terminarse el servicio, si tú necesitas oración, ven al altar, ven y pídele a Dios para que alguien se ponga de acuerdo contigo y aquello que tú estás pidiendo, Dios te lo pueda conceder. Si tienes alguna necesidad, alguna angustia, Dios está aquí para levantar tus cargas, amén. Así que vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a elevar una bendición. El pastor siempre nos bendice, ¿verdad? Y queremos extender esa invitación hoy en día, esa bendición sobre tu vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Traiga en tu vida paz y que el rostro de Dios ilumine tu vida en todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias por haber venido. Gloria a Dios. Aleluya.